What if your favorite way to unwind could actually reward you? With Mistplay, it can. Stop scrolling social media for nothing. Mistplay lets you earn points just for discovering and playing mobile games. Redeem them for gift cards from brands you love, simply for doing what you already do to relax. Download Mistplay today and make your downtime more rewarding.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hashtag Televisa Leaks ahora ha raspado al fútbol nacional. Les presentaremos la investigación de Aristegui Noticias, en la cual se revela todo lo que realizó Televisa para no perder el control y el poder en el fútbol mexicano. Pulso internacional. Barcelona e Inter de Milán ofrecieron un partido lleno de emociones en las semifinales de la Champions League. Además, les daremos todos los detalles sobre la renovación del contrato del Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Pues finalmente, el Televisa Leaks, esta serie de reportajes que está sacando nuestra compañera Carmen Aristegui desde el domingo pasado en sus redes sociales, como el programa que tiene aquí en Radio Centro, ha cimbrado a la opinión pública, al círculo rojo. Hay, al parecer, 5 terabytes de información de una historia, de un entramado donde en Televisa, en el piso 7, había una oficina, el Palomar, donde se fabricaban noticias falsas, fake news, para afectar a empresarios, a políticos y adversarios del grupo. En contraparte, el acusado Javier Tejado Donde, vicepresidente de Relaciones Institucionales y de Información a la Presidencia, también ha declarado, tanto en los espacios de Radio Fórmula, que se trata de un robo, que una simulación, de una fabricación, en fin. El tema es gravísimo, es la fabricación de información falsa. ¿Para qué? Para crear una perspectiva. Este fenómeno existe, y existe desde antes de las redes sociales. Hoy, aquí en este espacio de la Octava, les contaré cómo se fabricaban los fake news y cómo descubrimos una en la década de los 90 entre el diario Esto, involucrando a Carlos Hurtado, al equipo de Cruz Azul y a Patricio Hernández. Esas eran las fake news, pero eran tiempos totalmente diferentes. Hoy, en las redes sociales, es difícil para usted que nos está leyendo, para usted que está en el Facebook, en Twitter, en Instagram, distinguir dónde empieza la verdad y dónde está la mentira. Y los usan los amarillos, los rojos, los azules. Las fake news es una industria que ha crecido de manera enorme. Se utiliza en el deporte, se utiliza en la política, a costa de todo. Hay gente en la cárcel gracias a esa percepción. Hay gente libre que es culpable, que está por la percepción. Ayer, en esta serie de reportajes que está tocando Carmen Aristegui, se toca el tema de Televisa y generar la percepción para que no se diera la fusión entre Fox y ESPN. Y ahí, dentro de estos 5 terabytes que Javier Javier Tejado afirma que son fabricados por este joven Germán, parece muy difícil de creer. En 5 terabytes te caben 1250 películas. En 5 terabytes te pueden caber más de 6 y medio millones de documentos de PDF y de Word un poco más. Es una cantidad gigantesca para pensar que alguien tuvo el tiempo, los años para fabricar tanto y tanto material. En el mostrado ayer por Carmen Aristegui involucra a un personaje que hoy está en Televisa, que es David Faitelson, y le hablan cómo le dan los mensajes a los trolls para que lo ataquen, para que no señale que el fútbol privatizado o con otra empresa que no fuera Televisa o la selección quedaría en unas mejores manos, y lo insultan de todos. Y hoy David queda atrapado desde Televisa en un ataque en el que aseguran salió desde Televisa. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Hubiera ido David a Televisa, hubiera firmado de haberse conocido este Televisa Leaks antes. ¿Cuántas cosas nos esperan por saber del deporte en este Televisa Leaks? El fondo de inversión, el Tusogate, el tema de Iraragorri. Hay muchas cosas por descubrir. Lo más grave del caso es de que con esto, distinguir la verdad de la mentira cada vez se hace más complicado. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sport. Una tremenda reflexión que hace hoy Nacho el Fantasma Suárez. Para la gente que nos está escuchando, decirles que vamos a platicar evidentemente del gran partido del Barcelona contra el Inter. Vamos a platicar también de todo lo que está pasando con la Fórmula 1, que hay muy buenas noticias. Y evidentemente mucho, pero mucho que dialogar, como siempre, con sus mensajes, que este espacio es abierto para todos ustedes. Cuando son las 3 de la tarde ya con 11 minutos, Miguel Ángel Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, Nacho Fantasma Suárez, hora del centro de la Ciudad de México. Saludos a toda la gente que también ya nos ve en las plataformas allá en Estados Unidos, en Football Networks. Fuerte abrazo a toda la banda allá en LA sobre todo. Nacho, has dado un tema profundo, fuerte. Como bien lo dices, nuestra colega, compañera y una de las mejores periodistas que tiene Latinoamérica, sin duda alguna, Carmen Aristegui, ha tenido la capacidad periodística de a partir de lunes sacar una cantidad de reportajes con toda esta información que ha generado el famoso el disco duro, ¿no? Los 5 teras que sacaron de este ejercicio que se llama Palomar, que también hoy en Grupo Fórmula y ayer, tanto en los espacios de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, se ha dado también la postura de Javier Tejado, que tú lo conoces muy bien, Nacho. Carlos Ponce de León lo conoce muy bien. Una vez participó también en este espacio, claro, en este programa. Se ha dado a conocer muy bien cómo detalla la manera de operar un cierto grupo de personas que a partir de desinformación, gracias a ciertos reportajes, ellos operan y controlan sobre todo una narrativa no oficial para poder inundar con alcances de bots, de influencers, de mismos periodistas, pues una información que le conviene para golpear a ciertos actores que son o la competencia de Televisa o que requieren una agenda política especializada. Entonces, vamos a escuchar el reportaje que hoy presenta el 8.1 de FM, aquí mismo en Radio Ritmo 110 AM y en las plataformas de Aristegui Noticias. Agradecemos a Ariel Cueva, su productora, a la misma Carmen, que nos ha permitido replicar ese trabajo que ellos han hecho, también para poder conversar nosotros un poco de este tema. Si les parece, Luis, buenas tardes.
Buenas, Enrique, buenas, Alfonso, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
el pulso de la Liga MX.
Televisa atacó la alianza Disney-Fox para mantener su control sobre el fútbol mexicano.
En 2017, la compra de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company, que incluía Fox Sports México, amenazó el control de Televisa y TV Azteca sobre los derechos de transmisión del fútbol mexicano.
Disney ya tenía entre sus propiedades a ESPN, uno de los gigantes transnacionales deportivos, por lo que la operación daría forma a un grupo que amenazaba la posición de Televisa en el mercado de la transmisión de juegos y programas deportivos.
En enero de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la compra y solo faltaba el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese contexto, la televisora activó a su equipo de comunicación estratégica, autonombrado Palomar, para atacar la compra y presionar a los órganos reguladores que tenían que decidir sobre el asunto, según evidencian los reportes internos obtenidos por Aristegui Noticias durante la investigación Televisa Leaks.
El equipo de Palomar, dirigido por Javier Tejado Bondé, vicepresidente de la Oficina de Información de la Presidencia de Grupo Televisa, utilizó la red de bots, páginas y perfiles falsos operados por la empresa Metrics to Index, cuyo socio fundador, Juan Manuel Torres, trabajaba también en la televisora de Emilio Azcárraga-Yan. El hilo conductor de los ataques fue acusar posibles actos de corrupción en los órganos reguladores y que existía un presunto conflicto de interés que impedía tomar la decisión. Los videos también señalaban que Disney quería privatizar los partidos del fútbol mexicano.
A la par, Televisa aprovechó y viralizó una declaración que hizo el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 8 de febrero de 2019, después de que Carmen Jaimes, reportera de Televisa, le pidiera al mandatario su opinión sobre la operación. El presidente respondió que tenía información sobre conflictos de interés y que no permitiría la autorización si esto afectaba al fútbol mexicano.
Y lo que más me preocupa es que se cobre por ver el fútbol. O sea, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí, mucha gente ve el fútbol.
Los contenidos fabricados por Palomar fueron principalmente impulsados por la página de Facebook Todos Somos Morena, administrada por Metrix.
Tras una intensa campaña en redes sociales para desprestigiar la compra, apoyada en las declaraciones del presidente y un constante ataque al Instituto Federal de Telecomunicaciones por parte de Palomar, el órgano regulador resolvió en marzo de 2019 aprobar la concentración, sujeta a diversas condiciones, entre ellas, desincorporar a Fox Sports México y venderlo en los próximos 6 meses.
Finalmente, en junio de 2021, tras una prórroga obtenida, The Walt Disney Company vendió Fox Sports a Grupo Lauman, dueño de El Financiero, y Televisa evitó la creación de un gigante que le disputara los derechos de transmisión de fútbol.
Durante esta campaña, Televisa atacó al periodista David Faitelson, entonces comentarista de ESPN, pero que hoy trabaja en TUDN.
Faitelson se convirtió en uno de los objetivos de Palomar por compartir su opinión sobre la respuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En X, antes Twitter, el periodista escribió: "Interesante que el señor presidente López Obrador esté ocupado en que el fútbol siga siendo gratis en México. Espero que su mente esté atenta a temas, digámosle, más trascendentes: la educación, la medicina, la seguridad, el transporte, la energía, etcétera, etcétera".
En el grupo Palomar On Fire, donde se coordinaban los ataques del equipo, Carla Aguilar, entonces directora de redes sociales y medios digitales de Televisa, mandó el tweet del periodista y escribió: "Pide RA que sigamos todos muy pendientes. Ya le dije que el tweet trae orgánicamente mucho troleo, pero pide que de todos modos le demos más. Porfa, enviar algunas menciones más". RA se refiere a Rubén Acosta Montoya, actual director general de comunicación de Televisa Univisión en México y Latinoamérica.
Así, el chat de Palomar on Fire se inundó en propuestas de tweets y mensajes contra el periodista. René Ramos, actual director de contenidos digitales, marketing y comunicación, mandó por lo menos 19 opciones de mensajes contra Faitelson, incluyendo agresiones personales, denigrantes y ofensivas contra el comunicador.
La campaña contra Faitelson fue difundida con los bots de Metrics. El periodista borró su tweet original y los miembros de Palomar lo tacharon de cobarde, como se lee en los mensajes obtenidos por este medio en Televisa Leaks.
Visita aristeguinoticias.com para descubrir todas las historias de esta investigación.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, es el reportaje que se publica el día de hoy en el programa justamente de nuestra colega periodista Carmen Aristegui. El punto acá, compañeros, es que, y vamos a entrarle al tema, con esto se da también a conocer parte de lo que durante varios años varios de nosotros hemos expuesto y hemos platicado. Tal es el caso que justamente este tema específicamente, cuando viene el tema de la venta de lo de Fox Sports, manifestábamos, ¿no?, lo que al final del día termina manejando los intereses que, ojo, competen a esta agenda deportiva, que es el control que durante tantos y tantos años sigue manteniendo el mismo grupo. Y como lo decíamos el día lunes, no solamente es el brazo de esta área de trabajo, como hoy se ha platicado en los informativos de Carmen, sino diagonal, también cómo lo trabajan paralelamente con la FIFA, cómo lo trabajan con los socios, cómo lo trabajan con una cantidad de personas. Si no quieren que entre un nuevo socio, un nuevo dueño al fútbol mexicano, o en su momento también, cuando vino el famoso, bien lo decía Nacho Fantasma Suárez, el Tuzo Gate, pues que vengan los reportajes de lo que hizo Osorio Chong con Pachuca. Ah, Santos, se quiso pasar también Alejandro Aragorri, pues sus problemas fiscales, y así ese famoso control que siempre ha tenido este mismo grupo para ser el gran paraguas de nuestro fútbol mexicano, para las buenas como para las malas.
Exactamente, ahí está parte de, bien lo decía Nacho, de interés de nosotros, de nuestra agenda, Tuzo Gate, Mundial, Alejandro Aragorri, ¿no?, con Orlegui. O sea, ¿qué más va a salir, Nacho, no? ¿Qué más viene que esto le pega a la industria del fútbol mexicano?
Fidel Curi, el pago de su supuesta mule, de la supuesta fianza, son muchas cosas, y ¿sabes qué? Digo, obviamente que nosotros es un espacio deportivo, vamos a tratar los temas que tengan, que involucren a personajes de nuestra industria. Pero dentro de esto, de verdad, ver que personajes conocidos están involucrando a un menor de edad para acusarlo de abuso sexual o de violación, porque más allá de a quién le crean o a quién no le crean, eso es infame, eso es un delito. Imagínate cuánta gente puede estar en la cárcel en esta generación de perspectiva. ¿O cuánta gente salió libre por esta generación de perspectiva? Es muy grave.
Nacho, el caso aquí, Luis Enrique, al final del día también es, estamos viviendo unos tiempos, y digo tú porque lo trabajas hoy en caliente, y transmitieron, por ejemplo, el juego de la Champions, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, hay que dimensionarlo en la justa medida. Esto estamos hablando de hace 6 años, ¿no? En donde no tenían tanta fuerza las OTTs, en donde la gran fuerza del pastel, del negocio, que es aledaño a la televisión abierta, era la televisión restringida, por el famoso costo que hay de los servicios, que hoy van un poco a la baja, pero que estamos hablando de la oportunidad que llegó a tener evidentemente ESPN al adquirir Fox, al que aquí no lo permitiera, por el lanzamiento del canal de TUDN, ¿no? TDN en su momento, también hace estos 6 años, antes de que viniera el relanzamiento de la marca que hoy se conoce como TUDN, de TDN, que en esta lucha por los derechos, pues si tú fusionabas el caso de ESPN y de Fox, pues claro, iban a tener un control absoluto del mercado de televisión restringido.
Es que, ¿cómo está, Doc, Tocayo, Nachete? Es que es escalofriante el ver cómo se va maquilando, ¿no? Con esta facilidad, con esta simplicidad, pues simplemente el enturbiar la realidad, modificarla, culpar, es, vaya, muchas cosas que de pronto se pensaban que eran leyendas urbanas, se llegan a concretar. Y estamos hablando que es solamente una pequeña rebanada de pastel, son solo 6 años.
A las seis de la tarde hoy han anunciado que viene el tema de Saga y de Pati López de la Cerda.
Es que es delicadísimo. A las 6 de la tarde. Es delicado. Y, no, y te digo algo, Tocayo, es evidenciar esto, pero es qué viene y cómo se va a convulsionar la industria, y tiene razón Nacho, futbolística, pero que engloba en general a todo, política, sociedad, hay muchos rubros que están inmiscuidos, hay mucha gente y muchos temas que salen embarrados. Es realmente como para tratar de poner entre líneas cada uno de los temas que se van tratando. Y esto es el madrazo más duro que ha tenido la industria en toda su historia.
Es que es muy complicado hablar. La industria de la mentira es un negocio impresionante. Les decía en el editorial, a mí en los tiempos donde no había redes sociales, me tocó descubrir una fake news. Era 1996 y el Pato Hernández había sido un extraordinario jugador de Cruz Azul. Al Pato Hernández lo había traído Carlos Hurtado. Carlos Hurtado tenía una amistad más que amistad, porque eran compadres, con Mauricio Vázquez Ramos del Esto, que era el que manejaba en ese momento el Esto. Y Pato Hernández se había ido al Barcelona de Guayaquil. Y entonces, en aquel tiempo no había redes sociales, tenías que comprar el periódico para enterarte de qué pasaba en Argentina o en Europa o todo. Lo dirigía, creo que ya Carlos Trápaga, el que también tenía una gran relación, Carlos Hurtado con él. Y en aquel momento, te sorprendía porque leías los lunes y decías, decía en una notita el Esto, que era la Biblia del fútbol mexicano, decía, Barcelona gana 1-0 con un gran juego de conjunto dirigido por Pato Hernández. A la semana siguiente, el Pato Hernández sale a hombros del estadio del Guayaquil al grito de pato a pato por cómo jugaba de manera esplendorosa. Y a las cinco semanas lo echan. Y dice, ay, qué chingados pasó, ¿no? Que entonces te das cuenta, porque dura cinco, yo creo que dura cinco partidos, o no más de seis partidos duró. Dice, oye, pero todo lo que lo sacaban en hombros, ¿por qué? Ahí con él trabajaba Axel Bierbaum. Entonces, en aquel momento, 96, yo recién había pasado la Copa América 93, tenía amigos ecuatorianos ahí, y entonces empieza oye, ¿qué pasó con el Pato Hernández, no? Pues, ¿por qué lo echaron si lo sacaban en hombros? ¿Cuándo lo sacaron en hombros? No lo quería nada la gente. No, pues aquí todo le mandaba los recortes. Dice, no mames, fantasma, ¿cómo va a ganar 2-0 y lo van a sacar a hombros? Si ese partido ni se jugó, ese partido se ganó 2-0, porque por default, por un problema económico del otro equipo. Entonces, aquí la narrativa era que había jugado espectacular, que había ganado 2-0 cuando el partido ni siquiera se había jugado. Cuando oye,
¿Qué te dice la gente del fútbol? Porque, a ver, hoy se publica el primero de cuántos. ¿Qué, has platicado con directivos, has platicado con dueños? ¿Qué te están diciendo?
Pues mira, la mayoría de los dueños con los que he platicado están asqueados. No quieren abundar sobre el tema ni declarar porque pues tienen miedo. Que no, al ratito me va a tocar que los troles me jodan a mí y todo el tema. Pero dicen, ese golpe es brutal a la credibilidad de algo que pensábamos que ya existía, pero que no habían salido pruebas. La gente del fútbol con la que yo he platicado está asombrada. Yo creo como estamos nosotros. A mí me asombra que sean muy pocos los espacios donde se replique esta información, que es muy grave. No porque la haya sacado Carmen o no, sino porque es parte de la conversación pública. Tú vas a cualquier café, comes con cualquier persona y te habla de este tema. Y no está en todos los diarios, y no está en todos los portales, y muchos ni siquiera van a hablar, tocar el tema.
Es que, como bien lo decíamos hace rato, va a ser muy interesante conocer si la información da los famosos temas que aquí, de nueva cuenta, yo insisto, lo hemos manejado no solo en este espacio de Radio Centro, en nuestro programa de televisión, en las plataformas en donde hemos trabajado, Luis, porque me consta. Claro. Al final del día viene la famosa frase, ustedes nacen y ellos se juntan, en donde llevamos muchos años de esta también conversación que para muchos lo ven contestataria, para muchos dicen
conspiranoica.
Qué réplica, conspiranoica, qué flojera, qué hueva, bla, bla, bla. Y resulta que estamos en esas, corroborando, solamente una ramificación del control que hay. Solo una. Porque de pronto dicen, pongan pruebas, pruebas. Ustedes hablan con tanta libertad, pongan pruebas. Pruebas que controlan al fútbol mexicano, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? De esto. Oye, hay muchos mensajes. Y como dijimos, hay muchos, no sé qué decir algo más, Luis Enrique, porque no, sí, están llegando mensajes a cantidad.
Sí, no, hay muchos.
Porque, insisto, no, al rato van a decir que no le damos salida.
De rápido, es que, a ver, Nacho obviamente tiene mucho el tema de conversación en general, porque el reportaje que presentan de Carmen Aristegui y lo que viene, me parece que va a convulsionar mucho más todo lo que se va a generar. Oye, Nacho, pero en el tema, hablabas hace ratito que te preguntaba Luis Castillo de qué te dicen los dueños, asqueados dijiste, pero en general los que participan o los que están involucrados, tú has tenido comunicación con ellos, se están desmarcando.
También Luis, que no se esconda, también a Luis, también Luis ha tenido comunicación con varios de ellos ya.
No, pues es todo, o sea, todos te dicen, o sea, nadie quiere involucrar en una declaración, te hacen los oxisos y lo entiendo, la maquinaria es brutal, ves los bots y vamos, no le crea a Germán, no le crea, créale a Javier Tejado, créale al chico, si usted es acucioso, vaya con esos troles, eso que aparecen en las pantallas, y échese una escarbada para ver si los encuentra en las redes de David, en este caso, y los va a encontrar tal cual están escritos ahí. No se trata de que tenga uno un dogma de fe y diga, le creo a este, a fulanito, échese unos mensajes. Yo cuando Nacho, toqué el tema
que,
de...
Que es el oficio periodístico que a ti te compete, ¿no?
Cuando yo escribí, que
no te dejas ir por tendencia, sino que vas, profundizas, pues es muy normal, eso es a lo que yo
quiero decir. Cuando mira, yo toqué...
Nada más rápido, Nacho, porque insisto, se nos está acabando el tiempo y esto va a dar más. Y también a Luis lo veo como también sacatón.
No, es que no dejas sacatón, hablar. No sacatón. Dejas hablar.
O sea, preguntas, ¿qué te han dicho también? ¿Qué te han dicho? Porque sabes que va a salir más, ¿no? O sea, de nueva cuenta, lo de las 6:00 p.m,
es que,
el fíjate, manejo que hicieron para el Mundial de Rusia 2018.
Viernes, aquí lo dijimos, Nacho, viene el 2026, derechos de transmisión de la selección mexicana. Aquí lo anticipamos. Y ahí va a ser un encontronazo.
Sí, mira, ahí en lo del 2018 me tocó lo de...
Va a haber información de la anterior negociación, Nacho.
Sí, seguramente, vamos a esperar a que salga, porque son, o sea, 5 TB es una bestialidad, en 5 TB te caben 1,250 películas de 3 horas. ¿Sabes lo que es
¿Cuántas
eso?
¿Cuántas fantasmagóricas, Nacho? ¿Cuántas?
Millones, millones.
¿Tú sabes la de Sage, Nacho? Porque la publicaste millones, en récord, vos eras parte del Palomar.
Mira, en aquel momento yo escribí, justo cuando estábamos en Rusia, escribo historias de un hacker, porque te empiezan a llegar e incluso compartí los textos y todo, y me llegan y empiezan a aparecer los videos. Y entonces, no nada más de ellos, habían intervenido los teléfonos de mucha gente. Estaba el de Inés Sáenz, y yo voy a hablar con Inés Sáenz en Rusia, y hablo con Héctor Pérez. Le digo, ¿sabes qué? Mira, hay esto, esto es lo que dicen los chats, tiene intervenidos, y entonces dice Inés, bueno, yo no tengo videos de esos, pero le enseño, y tenían de muchos, o sea, ¿quién nos intervino? No sé, era un hacker que te mandaba, porque todavía los guardo ahí en mis archivos.
Pero tu columna es la que viraliza todo eso, Nacho.
A partir de ahí, el tema con Ciudadana era que se enojaron mucho porque están muy enojados porque el rating de lo que estaba haciendo Ciudadana estaba subiendo. Tampoco Ciudadana era un ángel, o sea, no había salido bien de Televisa, tenía ahí algunas historias pendientes y estaba enfrentado por la manera que se fue. Y estaba teniendo éxito. Y para el Mundial de Rusia, ¿quién no tenía los derechos digitales? Azteca. Azteca no tenía los derechos digitales. Entonces, no podía pasar un gol, no podía pasar un resumen de partido, no podía pasar prácticamente nada. Estaba atado de manos, porque el mercado ya es el streaming, lo digital, las redes sociales, y sobre todo por la diferencia de hora. Entonces, el hacker decía, no, es que lo hicieron en Azteca para tener tráfico en redes sociales. Y el tráfico que tuvo Azteca en aquel momento, no teniendo goles, no teniendo partidos, superó al de Televisa. Eso era, decías, ¿cómo puede ser? Por el tema de Sague. Yo cuando hablo también con Sague ahí en Rusia y voy y lo busco porque somos amigos, y le dije, oye, mira, y le enseño, le muestro a Sague absolutamente todo lo que venía y me cuenta cómo se dio esto, que se dio con una chica paraguaya a la que no conocía. Entonces, de eso, por eso armamos esas historias. A raíz de eso se toman para lo del hexatlón, que se pasa para que se canibaliza por ser el tema Ciudadana y porque era Azteca y porque tenían el tema de los ratings. Y así lo hice tres entregas sobre esto. Y ahí está Inés, y ahí está Héctor, y ahí está Sague, con los que hablé y les mostré lo que tenía. Mira, a mí este es lo que dicen los chats, es muy difícil, pero bueno, pues ustedes cuídense, protejan sus teléfonos, no tengan conversaciones porque los tienen intervenidos.
A ver qué pasa. Rápidamente, Rubén Boal dice, no tiene nada que ver el fútbol, puro chisme de lavadero, pero su amarillismo lo van a llevar al fútbol, dice Rubén Boal. Miguel Morales, tenemos los derechos, pero a veas le saliva el hocico creyendo que los campeones de la América son comprados, un fan más de sillón, no periodista. Me refiero a los derechos de televisión de los equipos. Obviamente, Televida había un gran rival en la fusión de ESPN, Disney, Fox Sports México. Miguel Ángel Cortés, otra vez de mamporreros golpeando a Televisa, dice Miguel Ángel Cortés. Deuses Machina, ya viste que sea relevante para el fútbol mexicano, Ponce. Ahora, ¿qué carita va a poner el señor que censuró al Fantasma Suárez en récord? ¿Cómo va a ser la línea que le dictan allá arriba? Miguel Ochoa, ya salió el abogado de Televisa a decir que es una extorsión. ¿Qué opinas, fantasmagórico? Es de lo que hemos hablado. Se me hace muy conspiranoica esa historia. John Sepay, listo, ya sabe que Televisa controla el fútbol. Los que quieran facturas que digan pago de Emilio Azcárraga para compra de árbitros como prueba de las trampas de la América son simplemente tontos. José Luis Solano, nada más falta que Pachuca y León lleguen a la final y salga final que no pueden jugar y que los opilotes entren por uno de ellos. Las noticias falsas han existido siempre, incluso el antiamericanismo durante décadas han mentido con que la América le ayuda al arbitraje y jamás lo han podido comprobar. Chris Sánchez, 100 con el Televisa, se nota desde que fueron a Pachuca por su cheque con Chuchito Martínez, les ordenó atacar Televisa y defender a Grupo Pachuca. Fíjense nada más lo que la gente puede llegar a pensar.
El Cubra, ¿no?
O sea, y todo por creer que estamos en un ataque ultranza al americanismo, sí, claro. ¿No? Hoy Televisa le dio permiso de hablar al Fantasma, dice Chupacabras. Los chairos defendiendo a Televisa y a Saldívar cuando ha salido la villana de la historia mexicana. Televisa se liga al poder sin importar el color de su escudo. Por favor, parecen niños de pecho, se quieren hacerlos muy ingenuos, dice Emilio Santoro. Todas las empresas hacen eso, los peores, como es ser dueño de Fox, Rupert Murdoch, compañía donde salió todo. Ponce, el porrista de Televisa, no asiste al debate, no, hoy no le tocaba, que quede claro que
claro.
No le tocaba. El conde de Metepec dando cátedra como siempre. ¿Quién es el conde de Metepec?
Es
Nacho.
Dice, ya lo subieron de nivel de Atlacomulco, dice, a Metepec.
Alberto Olis, ya sabíamos la clase de cochinero que es la liga muy X de Televisa, los Televisa Leaks solo confirma lo que sabíamos. Cuando termine el programa, el Fantasma va a correr a arrodillarse a sus padrinos en San Ángel. Lord Caguamas, el cabeza de Obao aún quiere trabajar en TUDN junto a Faitelson, aún es su sueño. Lord Caguamas, mi sueño es, y te lo digo abiertamente, yo hubiera dado todo por estar ayer en esa línea de cuatro en donde David Faitelson dijo lo de Filizola, que ya lo había dicho Luis Castillo, y debatir con Rafita Puente Jr., debatir con Marco Cancino, el que aprecio demasiado. y con este Alejandro de la Rosa. Para mí,
bueno, síguele con los mensajes.
Sería un honor trabajar
después
en Televisa.
De esto ya no.
Dice, aplíquenle, pero ¿por qué? O sea, yo estoy replicando nada más esto. O sea, aplíquenle al tío Richie Ricardo Salinas, Fuego de Emilio Escarga, el meme de Rafa Gorgori. Rafa Gorgori. Llorándole a Bart Simpson de creí que éramos amigos. Y haciendo alusión al negro, al gran Negro Santos en referencia a la botarga, ese güey es un endejo. Y sí, cuánta razón tiene. He dicho, ¿no? Que los del Palomar nos llevan con todo, no les tenemos miedo a su ejército artificial y sus porristas vendidos, no, que les arda, que conocemos la verdad. Es el dueño de MBC que gana con esta campaña contra Televisa. Pues no sé, güey, quién sabe qué es el dueño de MBC, güey. Miguel Morán, aquí lo que deberían investigar si se afirman como periodista, saludo, veas, es si Emilio Cara de Cuy estaba enterado de todo esto. Alex 7, Televisa una porquería en todos los sentidos, vaya, es un cáncer y como él ha afectado al fútbol mexicano. No, yo insisto, Alex, es en lo bueno y en lo malo, ¿eh?
Para bien y para mal.
Hay muchísimas también, ¿eh? Muchísimas. Si sacamos los trapitos al sol de los Martínez Ranchucos y su padrino libanés, vaya sorpresa, algo sabe Elon Musk y solo cambiar del diablo con el mismo infierno, pero controlado desde Estados Unidos. Ay, güey.
Este sí está muy...
Faitelson es rabino, siempre juega dos bandas. Qué bueno que destapen la cloaca del FB1, estarán muy contentos de atrapar esos lacras. David dice, jajaja, no sé qué ganan con esto, pero qué aburrido vemos de fútbol, de la Champions, de lo interesante, ¿no? Televisa,
ahí viene, ahí
no
viene.
Inventen. Échenle huevos, Enrique, no tartamudez. Dice, los rabinos sí, como Faitelson sí. Siempre se hacen las víctimas, por algo los han expulsado de varios países durante 2000 años.
No caigamos
las
en
fundas
eso.
De Televisa enojados en el chat son los bots de la asquerosa Televisa. Fantasma, ya di lo que Teletubi está detrás de todo esto. Dice, bueno, por favor, señor productor,
siga
ponga todos, ya nos da tiempo. Es que han llegado, créanmelo, otras cientos, ¿no? Por favor, señor productor, póngalos en el corte.
Pero lo divertido es las propias novelas que se crea la gente. O sea,
las breves. Por Unánimo Deportes.
En un giro inesperado, la Confederación Brasileña de Fútbol le puso fin a las negociaciones con el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, para dirigir a la Canariña, según informó este martes el medio deportivo Globo Esporte, canal deportivo del grupo Globo. Después de haber alcanzado un principio de acuerdo, la Confederación Brasileña desistió finalmente de contratar al laureado técnico después de que el Real Madrid dificultara su liberación, pues el conjunto merengue se ha cerrado en banda, ya que Carleto tiene contrato con el equipo blanco hasta 2026 y las partes no se han puesto de acuerdo sobre el pago de la cláusula de rescisión para obtener la carta de libertad. El favorito para el puesto pasa a ser ahora el portugués Jorge Jesús, actual técnico del Al Hilal de Arabia Saudita. En más noticias del conjunto blanco, el austriaco David Alaba sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que le mantendrá entre 6 y 8 semanas de baja y amplía la plaga de bajas defensivas sufridas por el Real Madrid, sumándose a Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Informó el club blanco de un parte médico que cerró un martes repleto de malas noticias para Carleto Ancelotti y compañía. Alaba cayó lesionado en la primera parte del encuentro del pasado miércoles del Real Madrid en el Coliseum ante Getafe, y pese a que entró en la lista de convocados para la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, no calentó en la cartuja y en su lugar lo hizo un jugador que no cuenta para el técnico italiano, Jesús Vallejo. La selección de Costa Rica, que dirige el mexicano Miguel Herrera, jugará un partido amistoso contra la selección catalana el próximo 28 de mayo como parte de la preparación del equipo centroamericano hacia la Copa Oro de la CONCACAF y la eliminatoria al Mundial del 2026. La Federación Costarricense del Fútbol indicó en un comunicado que aceptó una invitación para disputar el partido en el marco de las celebraciones del 125 aniversario de la fundación de la Federación Catalana de Fútbol. Esta será la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrenten. La primera vez fue el 24 de mayo del año 2026 con victoria catalana 2-0 en un partido disputado en el Estadio Olímpico de Terraza y que sirvió a Costa Rica como parte de su preparación para el Mundial de Alemania 2006. Con un brutal 73-40 tras el descanso, los Boston Celtics se deshicieron este martes de los Orlando Magic por 120-98 y se llevaron la serie 4-1. Y esperan rival para las semifinales del Este entre los New York Knicks y los Detroit Pistons, 3-2 la serie por ahora. Los vigentes campeones de la NBA y segundos del Este esta temporada han alcanzado al menos las semifinales de conferencia en 8 de las últimas 9 campañas. La última vez que no jugaron el playoff fue en la temporada 2013-2014, y la última ocasión en que no superaron la primera ronda fue en 2020-2021, cuando cayeron ante los Brooklyn Nets. Jason Tatum deslumbró hasta quedarse muy cerca de un enorme triple-doble con 35 puntos, 10 de 16 en tiros de campo con 4 de 5 en triples y 11 de 11 desde la línea personal, 8 rebotes y 10 asistencias. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
Acá seguimos, dice, cállense perros corruptos, vos, dice Chiquitigres descendido, azote de chairos vendidos, dice, si no les gusta lo que se dice de su esquero televisora, váyanse, no, pero bueno, qué simpático Oscar Pérez el niño, qué simpático cuando dice, veas, compañero colega periodista, será presentado este señor, pero está muy lejos de ser periodista, que quizás sea su sueño, pero hasta eso le gana un poco Luis Castillo, ¿no? Luis Castillo y Nacho Fantasma Suárez, de los grandes periodistas. Señor productor, por favor, ayúdeme con todos los mensajes, Moya, para que vean que les vamos a poner, ponlos todos en lo que hablamos del Barcelona, que termina, porque te faltan ahí sacar, Moya, muchos, muchos mensajes. No se los censures a la gente, nosotros no censuramos. Pablo, rápidamente, el 3-3, ¿no? el mejor juego de la Champions. Qué bueno que no está el Madrid, sino cómo se ensuciaría la Champions.
No, qué
fútbol en estado puro.
Qué partidazo. Y se hablaba mucho de que Marcus Thuram y quizás no podía estar listo para este partido, aunado a que un Inter de Milán venía de 3 derrotas consecutivas. Perdió contra el Bolonia y venía de perder contra la Roma en la Serie A. Y venía de perder 3-0 ante el Milán en las semifinales de la Copa de Italia. Pero me parece que este resultado pues deja también bien parado el Barcelona, porque hay que recordar que al inicio de esta temporada no pudieron fichar a muchos jugadores, le tuvieron que dar el voto de confianza a la cantera, a la Masía, y lo de Lamine Yamal me parece, el otro día lo hablábamos con Jimmy, creo que este Lamine Yamal a los 17 años, ni siquiera Lionel Messi mostraba este nivel, ¿eh? Digo, no sé cómo vaya a terminar la carrera de Lamine.
Pelé sí.
Pero hoy en día, digo, Pelé no me tocó, pero...
No, pues no sea Centennial, güey.
Pero lo de Lamine Yamal...
Mira, va llegando Poncho está, con una cara de pedo ahí, está, todo bien, mi Poncho.
Ahí, así es el siempre.
Así de feliz.
Está destinado a Lamine Yamal, ¿no? A la grandeza, y este Barcelona me parece... Y voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a los aficionados. Si este Barcelona queda eliminado y por ahí se le escapa la Liga... Creo que pueden estar contentos los aficionados culés porque este proyecto va para muchos años.
Pablo, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Y yo también estoy de acuerdo contigo con lo de Lamine Yamal. A los 17 años ya fue campeón europeo. ¿Va a ser España, con él de la mano, campeón del mundo?
Yo creo eso campeón del mundo, en sí. Fútbol escucha, sin fronteras. Escucha. 4 de la tarde al término de este espacio.
No quiere
Jaime Sandoval. Jordán Tavares y lo que más o menos articula en sus conversaciones. Y todo el equipo de La Octava Sports en este programa de fútbol especializado internacional. Fútbol sin fronteras, 4 de la tarde, Lamine Yamal lleva a la segunda coronación mundial de la Furia Roja. Lo platica Luis Castillo y Pablo Reséndiz al término de este espacio.
Vuelta rápida.
Se concretó la renovación por 3 años más del Gran Premio de México. La Fórmula 1 seguirá en nuestro país. Cristian Moya, Jordán Tavares, un hecho importante que se da a conocer aquí en la Plaza de la Constitución y que, por supuesto, con presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también Stefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, se dio este gran anuncio, ¿verdad?
Sí, de igual manera hay que agradecer también la presencia de la cabeza de Ocesa, que es el señor Alejandro Soberón, que es esta persona que también es muy importante para que tengamos toda esta parte de una gran experiencia. Por 5 años consecutivos el Gran Premio de la Ciudad de México ha tenido este estandarte de ser el mejor gran premio en todo el calendario de la Ciudad de México. Y de igual manera estuvo Federico González Compián, que es el presidente del mismo Gran Premio de la Ciudad de México, que la verdad es que están haciendo muy bien las cosas. De esta manera se dio a conocer este gran anuncio, porque la verdad, pues le dieron un poquito de chorro, nos empezaron a dar un poquito de atole, viene un gran anuncio y de la nada nos dejaron caer, no solamente 2 años, porque se había especulado que solamente iba a haber 2 años, agregaron uno más hasta 2028.
Vamos a escuchar a Clara Brugada.
El día de hoy firmamos un convenio entre la Fórmula 1 y el gobierno de la Ciudad de México para la continuidad de la Fórmula 1, de este gran evento deportivo cada año en esta ciudad. Este convenio se firma como un compromiso entre la Fórmula 1 y el gobierno de la capital para asegurar el Gran Premio de México hasta el 2028. Eso no implica que hasta ahí va a llegar. Ya tenemos amarrados fechas porque a principios del próximo año estaremos seguramente dándoles buenas noticias de la continuidad de este maravilloso evento para más años en la Ciudad de México.
Así las palabras de la jefa de gobierno, Jordán, y además, sobre todo esperar que para el 2026 se tenga el regreso de Checo Pérez en algún monoplaza, porque para este 2025 no lo vamos a tener, se va a extrañar esa presencia, pero el tener la renovación implica que más allá de si está Checo o no, la Fórmula 1 sigue siendo importante para nuestro país.
Sí, hay que resaltar que estamos en semana de carrera, el Gran Premio de Miami está a la vuelta de la esquina, y Cadillac, que es este equipo que se va a terminar sumando a los 10 equipos que ya están en la Fórmula 1, va a dar un anuncio este fin de semana. El 3 de mayo estarán dando a conocer lo que se especula es cómo será el monoplaza, los colores que estará utilizando el equipo, y en junio se espera que ya den a conocer los dos pilotos que tendrán para la próxima temporada. Sergio Checo Pérez es la opción número uno, la opción fuerte, y de igual manera el piloto chino So estará en esta oportunidad también subiéndose con el mexicano. Se hablaba posiblemente también de Pato O'Ward, pero creo que es muy complicado porque hay que recordar que es uno de los pilotos reserva que tiene actualmente. El propio McLaren no lo va a querer soltar, y en el tema de So es el piloto reserva de Ferrari, pero es muy difícil que tenga una oportunidad con Lewis Hamilton y con el mismo Charles Leclerc, entonces es la opción más viable. Entonces, pues, buenas noticias, 3 años más, entonces, donde se espera que Checo Pérez nuevamente esté luchando en la parte alta de la clasificación de la parrilla, en donde pues con un nuevo monoplaza pues a batallarle, y obviamente pues un nuevo equipo para los aficionados mexicanos para empezar a comprar mercancía.
Totalmente de acuerdo, empiecen a ahorrar porque el 2026 con esta renovación es Copa del Mundo, también Gran Premio de México, sí. Todo lo que se pueda ir sumando, pero al final lo que destaca también Clara Brugada es la derrama económica, son eventos que le ayudan mucho al país para generar empleos y para poder tener esta economía circulando que tanto hace falta aquí en México. Jordán Tavares y Cristian Moya con toda la información de esta renovación del Gran Premio de México con la Fórmula 1.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, haciéndolo como siempre con mucho gusto para platicar acerca de las emociones del boxeo. Se ha realizado la presentación de Supernova Orígenes, una presentación espectacular, una presentación de 10 que se espera sea justamente ese primer contacto con lo que será un evento completamente espectacular que combinará el entretenimiento, la música y lo más importante, las emociones del boxeo, porque realmente este evento de Supernova Orígenes planea que sea eso, un verdadero entretenimiento deportivo combinando todas estas situaciones que ya les mencionaba. En los últimos años se ha dado con mucha popularidad en distintas partes del mundo los enfrentamientos de boxeo entre los llamados creadores de contenido, influencers, arriba de un ring, poniéndose los guantes y arreglando en muchas ocasiones sus diferencias en lo que es este deporte, en lo que es este hermoso deporte del boxeo. Y esto que se planea que se dará aquí en Supernova Orígenes el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Será un evento que tendrá 5 grandes enfrentamientos, poder femenil, diferentes nacionalidades, donde hay que resaltar lo que será la pelea estelar. Alana en contra de Gala Montes, Alana que la conocemos por ser una creadora de contenido, por ser incluso la presidenta de este equipo de la Kings League, la Raniza, se estará enfrentando a Gala Montes, la actriz mexicana. Alana con cierta ventaja porque ya tiene experiencia en 2 combates de boxeo previos, pero también hay que mencionar que Gala Montes tiene una estatura y un alcance superior a lo que es Alana, así que por ahí podría emparejarse las cosas. Se mostraron muy respetuosas y es importante mencionar esta situación porque será el combate estelar, poder femenino, 2 grandes mujeres estelarizando lo que será este gran evento de Supernova Orígenes. No tenemos que dejar de un lado también los otros enfrentamientos que se darán en el Palacio de los Deportes, donde hay que resaltar al Escorpión Dorado contra Franco Escamilla, un combate que no tiene límite de pesos, que ya también se dijeron de todo estos dos personajes, y se espera que también den emociones arriba del ring. lo de Mario Bautista, un cantante mexicano contra un creador de contenido colombiano como lo es West Cole, y la rivalidad de Argentina contra México, donde la mexicana Mercedes Roa se estará enfrentando a Milica, y donde ya también la mexicana, fiel a ese estilo mexicano y picante, pues dijo que va a noquear a la Argentina. La realidad es que va a ser un evento completamente increíble, y es por eso que vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas que estarán en Supernova Orígenes.
¿Cómo te has preparado para lo que va a ser pues esta pelea, que al final de cuentas es eso, una pelea de boxeo?
Sí, sí, pues, pues básicamente entrenando todos los días, alimentándome mejor. Esto me ha ayudado a volverme un poco más sana y era algo que yo quería hacer.
Me estoy preparando aquí en Ciudad de México con el entrenador David Ávila, que es parte del equipo del Pitbull Cruz. La verdad es que creo que tengo un gran equipo de trabajo conmigo. No solo eso, creo que mis objetivos y mis metas están puestas, y la visión que yo tengo de aquí a lo que viene siendo estos próximos 6 meses y mis peleas, estoy muy enfocada y estoy preparada para lo que viene, y creo que las personas que me rodean también están capacitadas para llevarme a mi máximo rendimiento y potencial.
Ahí está lo que mencionaron los participantes de este gran evento de boxeo, que insisto, la realidad es que ya en diferentes partes del mundo se están realizando este tipo de eventos, creadores de contenido, influencers, demostrando sus habilidades en el boxeo y que han ganado pues demasiada popularidad, demasiados eventos ya se están realizando, y por primera vez lo tendremos aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, Supernova Orígenes. La presentación, la verdad, lo reitero, fue de 10, increíble lo que se hizo acá, y el próximo 17 de agosto se espera que esas emociones se reflejen en el ring, espectáculo y boxeo para todos los aficionados mexicanos. Por lo pronto, yo me despido, amigos. Hasta la próxima.
Deporte Express.
Bien, qué gran programa.
Oye, de Tocho Morocho.
Miscelánea deportiva, aquí estamos.
De Tocho Morocho.
Y no se vaya, viene Fútbol Sin Fronteras, ¿no? Con los mejores analistas de fútbol internacional.
Hoy te quedas, ¿no?
No, yo ya me voy. Pues yo no le sé el fútbol europeo, ¿no? O sea, siempre me.
¿Y entonces por qué sale la mamá con lo de Lamine Yamal?
¿De qué? Porque es cierto. Porque te lo demostré el año pasado y está grabado. España es campeón del Euro. ¡No! Aquí está Alemania. ¡Deutschland!
Porque le robaron
Deutschland,
a Alemania.
¡Deutschland!
Le robaron, ¿eso te olvidó? ¿Cómo le
dijeron a Alemania? ¡Deutschland!
¿Ya se te olvidó?
Final. Aquí hay testigos para que
¿es pagues mejor España apuesta que Francia? ¿Con todo y el gol de Lamine Yamal?
Fecha de la final de la Copa del Mundo del 2026.
¿Cómo?
La fecha de la final. 21 de julio del 2026. La final. En Nueva York. MetLife, allá estaremos, en Hoboken, porque nos esperamos muy lejos para evitar los costos, en la tierra de Frankie Boy, Frank Sinatra, Argentina, España, la final.
Esta vez.
Y el rey.
Preparen el 2026. Mira, te voy a decir cuál va a ser el
hashtag la radio del mundial.
Te voy a decir
que
va a cambiar la historia, lo de Carleto. Si liberan este costo,
no,
este
ya
pago,
se cayó, no estás actualizado, no. Ya se cayó oficialmente.
Pero ya sabes por qué. No, ver, oficialmente no.
Ya se cayó.
Siguen allá los representantes de la Federación Brasileña. Pero no se ha caído oficialmente.
Ya se cayó.
Que quieren más lana los del Madrid.
Atención, americanistas.
El Madrid no le quiere pagar.
Tiembla el América. Les pueden quitar a Andrés Jardín. Ahora sí. En serio.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.